Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Capítulo 30 y vamos a ver algunas cosas ahí. Y vamos a orar porque necesitamos la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, porque tal vez diga cosas como acabo de decir algo, esos dichos de no se lo merecía, o no me lo merezco, o no me merezco que me pase esto, o no, o esa persona no se merecía, o era muy bueno, se muere alguien, era muy bueno, especialmente si es un artista y se muere, ya le está cantando a Dios en el cielo, y puras mentiras eso. ¿Tú crees que Dios va a querer oír esas canciones horrendas que canta el mundo? De pura tristeza y desamor, y sin ti me muero, y todo eso, puros rollos, Dios no, es así, es que necesitamos conocer a Dios. Ok, voy a orar y luego de ahí les voy a pedir que antes de Deuteronomio vayan a nuestro texto base. ¿Cuál es nuestro texto base de esta serie? A ver, ¿alguien me lo puede decir? Jeremías, gracias hermano, 9:23, ¿verdad? Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos a ti, te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu gran misericordia para con nosotros. Te alabamos a ti, te glorificamos y te honramos. Y gracias, Padre. Hablamos sabiduría y revelación porque queremos oír de ti, tu revelación, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. En Jeremías capítulo 9, por favor, el Señor dijo, de esto se trata esta serie de verdad conocer a Dios. Sí, esto es lo que hemos estado viendo en Jeremías 9. Bueno, hemos estado viendo muchos temas dentro de esta serie, pero el 23 dice, así dijo Jehová, 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, dice el 24. En esto se alábese, alabar quiere decir reconoce. En esto el que se hubiere de alabar o de reconocer algo, en entenderme y conocerme. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Conocer a Dios. Cuando conoce uno a Dios, tú puedes saber. La religión no entiende mucho esto, pero tú puedes saber cómo piensa Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Eso es cuando conoces a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es aquí a través de la palabra de Dios, a través de su palabra escrita. Vas a saber cómo es que verdaderamente, qué Dios piensa o cuál es el corazón de Dios en áreas y qué es lo que dice Dios. Amén. Amén. No íbamos a tener que preguntar a Dios, Señor. Está bien que dos hombres se casen. ¿Verdad que no? No vamos a tener que preguntar eso, porque está en la palabra que no, ¿verdad? Y otras cosas, y muchas de las cosas que están pasando. Si entiendes la Biblia, si la mayoría de los cristianos, la Biblia no vale. Se les resbala la Biblia así como el agua se les resbala a los patos. Ellos separan a Dios de la Biblia, y es bien peligroso eso. Hay gente que dice que habla con Dios, pero no quieren saber nada de la Biblia, es interesante. Yo les aconsejo que mínimo en su casa lean la Biblia. Lean la Biblia, Biblia. Pues la tengo en el teléfono. Mi hermano, si eres honesto, te distraes bastante con ese teléfono. Porque apenas si estás leyendo 3 versículos y ya tienes que contestar los mensajes de WhatsApp y los mensajes de esto y del otro. Y yo uso WhatsApp también y contesto mensajes. Pero es bueno tener una Biblia y leerla. Nada más léela, empieza por leerla en tu casa. Lee 2, 3 capítulos diarios. No le entiendo, no le hace. Eventualmente le vas a entender algo y algo el Señor va a tratar contigo personalmente. Amén. Tomen el tiempo para leer. Aleluya. Hay gente que los pones a leer en voz alta, no saben ni leer, no saben ni dónde va una coma, van en una coma, un punto y leen todo, no saben ni va a ser. Y así como leen, así escriben. A veces me mandan textos, no hay un, le digo, Nubia, interprétame esto, y esta Nubia, a ver, aquí debe haber una coma, se supone, aquí, o va una coma donde no va, Dios mío. Lea su Biblia. Gracias. Un amén, dos gracias, nada más. Lo demás. Es que lee tu Biblia. Uy, parece que le estoy diciendo, no sé, una mala palabra. Se me quedan viendo con unos ojos así como que... Pero una, le estoy diciendo, lea su Biblia nada más. Ok. El Espíritu Santo y el libre albedrío es lo que vamos a ver ahora. Libre albedrío quiere decir libre decisión. ¿Ya? Esa es la tema de hoy. Sí, libre albedrío, el Espíritu Santo y el libre albedrío. O el libre albedrío y el Espíritu Santo no cambia. El orden de los factores no altera el producto. Amén. 2 más 4 son 6, 4 más 2 son 6. El libre albedrío y el Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 30, versículo 14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y luego dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Nota que dijo, yo he puesto. Como dije, van a tener que depender de verdad del Señor y no de ideas de hombre, ideas tradicionales, lo que usted piensa, lo que usted cree, sino que va a tener que empezar de verdad a poner atención a esto que voy a decir, porque voy a decir unas cosas que tal vez no suenan muy lógicas a la mente humana. Dice, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Note que el Señor dice, he puesto delante de ti, en el verso 15, hoy he puesto delante. Nota que no la puso sobre usted. Le voy a decir algo, Dios no es el causante de la vida y la muerte, o de la muerte, mejor dicho. Voy a decir, fíjese la palabra que voy a decir, Dios es el... es causa vida, pero no causa muerte. Pero otra palabra que sí voy a decir esto, Dios no tiene autoridad sobre la muerte de la gente, ni sobre la vida. Una vez que Dios da vida, la responsabilidad de mantener esa vida es de ustedes. Lo que le dije, que pues, algunos de ustedes tienen cara de asombro, quiere decir no han entendido fe. Cuando entiendes fe es fácil entender esto. Aquí mismo te lo está diciendo. Por eso Dios dice, haz esto para que yo me pueda manifestar en tu vida. Okay. Entonces dice, verso 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Hoy en día muchos de nosotros no nos vamos a hincar ante una imagen. Sin embargo, tenemos muchos ídolos. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro iPad, nuestro teléfono, nuestra casa, nuestro carro. Todo lo que te quite tu atención de las cosas de Dios es un ídolo. Ahora, esto que estoy hablando no es para niños en Cristo, ¿ok? Bien. Perdón si ofendo a algún niño en Cristo. Ahora, dice, yo os protesto hoy, verso 18, que de cierto pereceréis y no vas a prolongar vuestros días. Luego el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Otra vez voy a decir, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Nota que dice, he puesto delante. ¿Ha ido usted alguna vez a comprar ropa o ha visto ropa en un aparador, en una tienda, va caminando por la calle, una ventana? ¿Dónde está la ropa? ¿Está arriba del techo? No, ¿dónde está? Está enfrente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la pueda ver, la pueda apreciar. Si usted va a una tienda, no entra a esa tienda de ropa, dice afuera, dice, voy a comprarme una ropa aquí o algo. Y entra, y que está vacío el local, y, dice, ¿no? Y sale la que atiende y dice, señorita, ¿dónde está la ropa? Ahí afuera dice que venden ropa, sí está arriba del techo. ¿Verdad que no? ¿O está arriba del el entretecho este, aquí hay un techo aquí, pero está por arriba. No la vas a poder ver, está enfrente de ti. ¿A que sí? ¿Has ido donde venden, ve donde venden iPads y teléfonos o joyas o algo? Las tienen en unas vitrinas y están enfrente de ti para que tú escojas. ¿Sí? Entonces, vida o muerte, Dios es el dador de vida. Dios es el que origina la vida, pero no es el que causa la muerte. En ese sentido, por eso dice aquí, escoge pues la vida. Si Dios nada más decidiera por nosotros, ni siquiera nos dijera escoge pues la vida. Porque Él va a decidir por nosotros que no. Y luego dice, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Nota, pero dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. ¿Ves? Muchos cristianos no atienden a la voz de Dios, ni a la voz del Espíritu Santo aquí, ni a la palabra escrita. Ellos viven sus vidas. Puedes saber, hay personas que pueden, te pueden decir, a mí hasta a veces me cae hasta, antes, pero a veces me cae hasta pesado cuando me dicen, qué buena predicación, así como un buen sermón más. Bueno, nomás porque te gustó, te oíste algo agradable. Bueno es cuando te cambia la vida a ti personalmente, y es para ti. Buenas predicaciones, muchos dan buenas predicaciones. Yo quiero una palabra que te cambie la vida a ti. Que tú puedas prolongar tus días aquí en la tierra. Esto es personal, esto no es de aquel, qué pasó aquí, qué pasó allá. Esto es tuyo, personal. Amén. Nota esto entonces. Pero usted tiene que decir, vaya ahora a Proverbios, porque dice amando a tu Dios y siguiendo a su voz, ¿a que sí? Vaya ahora a Proverbios, el capítulo 10. Nota esto. Proverbios, capítulo 10. Versículo 8. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Los mandamientos es la palabra de Dios. Mas el necio de labios, ¿qué dice? Caerá. El necio de labios, ¿qué dice? Caerá. El sabio de corazón va a recibir la palabra de Dios. Amén. Vaya al versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del prudente se halla la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría de Dios. ¿Sí? Estoy dando unos versículos aquí para explicar algo. Ahí mismo el versículo 19 ahora, mismo capítulo de Proverbios. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Es prudente. En el siguiente verso dice, plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo. ¿Qué estamos hablando constantemente? Alguien puede decir, ves, servicio de labios, es, oh, amén, gloria a Dios, qué buena palabra, oh, gracias Padre, oh, esto. Pero realmente aquí incluso nos podemos engañar aquí. Pero ¿sabes qué? En la intimidad de nuestra casa, cuando estamos a solas, lo que estamos hablando es de verdad lo que está en tu corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué? Va a hablar la boca, la vida y la muerte están en poder de tu lengua. Y eventualmente, lo que estés hablando es lo que vas a actuar. Yo en mi casa, por ejemplo, si usted pasara un día conmigo, usted no iba a oír la palabra enfermedad. No iba a oír que escasez, o hablar no puedo, no tengo, o algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi casa no hablamos cosas así. Si es que hablamos la palabra de Dios. Y si algo no tenemos en ese momento, hablamos, este es un proyecto de fe, vamos a ir a las Escrituras Y vamos a ver dónde está, dónde nos promete lo que necesitamos, en qué parte de las Escrituras lo cubre. Y empezamos a hablar eso. Y nos rehusamos a hablar lo contrario. ¿Qué nos dice aquí? En las muchas palabras no falta el pecado. La gente tiene la lengua demasiado suelta y la boca demasiado suelta. Y realmente es por lo que hay en su corazón. Lo que hay en tu corazón eventualmente lo vas a hablar. Por eso te digo, tienes que quitarte dichos del mundo, como, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, ando mortificado! ¿Qué es eso? Mortificado viene de muerte. ¿Para qué te tienes que mortificar? ¿Por qué no empiezas a hablar la palabra de Dios y hacer confesiones en base a la palabra de Dios? Dios no es responsable. Hay cristianos que viven como mundanos, actúan como mundanos, sus vidas personales son como mundanos, hacen actos de mundanos. Cristianos, hijos de Dios, ¿qué crees? El diablo te quiere matar primero a ti antes de echarse a otro mundano o a un mundano o algo. Primero quiere acabar con los hijos de Dios. Porque odia al Señor Jesucristo y nos ve a nosotros en Cristo. Entonces lo primero que hace es decir, me voy a ir en contra de este. Amén. ¿Ves? Y eso es lo que sucede. Pero cuando usamos dichos, no es justo que a aquella persona le pasó esto. Y luego dicen, tan bueno que era. ¿De verdad crees eso? No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y lo justo que seamos tú y yo es porque estamos en Cristo. No es justo que le pasó esto a esta persona. No es justo que este niño se murió. No es justo que esta señora se murió. No es justo que esta anciana. No es justo. Ya, te tengo noticias. El diablo no es justo. Dios no tiene que ver aquí. Quita a Dios de la ecuación ahí. Cuando se trate de culparlo, quítalo. Porque Dios no es responsable. Amén. Muchos cristianos se hacen tontos o de verdad no entienden. Cualquiera de las dos es peligroso. ¿Entiendes? Hacerte el tonto o no entender. El diablo se va a aprovechar de las dos. Pero de verdad a veces hay padres, por ejemplo, que de verdad no ven el estilo de vida que tienen sus hijos. O algún familiar, o que hablan en su casa, de verdad no ves cómo actúa tal y tal persona, cómo hablan, qué es lo que creen, qué es lo que dicen, qué es eso. Dios mío. Y luego pasa algo, e inmediatamente nos vamos y nos enojamos con el ser que menos nos deberíamos de enojar, con el que nos ha dado la vida, nos ha dado armas aquí. Entonces te digo, si algo me pasara a mí, y no estoy haciendo una mala confesión, no estoy diciendo para que ustedes entiendan, no es Dios el responsable. Dios no tiene ninguna obligación de cuidarme a mí porque soy ministro, soy pastor o algo así, o porque le sirvo. Dios no está en obligación de eso. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer y me dio su palabra y me ha dado su autoridad. Yo soy responsable de mi vida espiritual. Tienes que quitarte esas ideas, si no, no vas a crecer espiritualmente. Si piensas que Dios le debe algo a usted, que Dios te debe algo, Dios le debe algo a usted, no, usted no está entendiendo la palabra de Dios. Lo único que Dios nos debe es el amarnos. De ahí en fuera, Dios no nos debe nada y nos ama incondicionalmente. Pero Dios nos dio leyes. ¿Se está entendiendo eso? Dios no es responsable. Mi hermano, ponte a pensar. Va a venir un día en que Dios va a ser responsable de esta tierra. Se llama algo que la Biblia enseña, no dice él esa palabra, pero obvio es eso. Se llama el milenio, el reino milenario del Señor Jesucristo. Entonces, él va a estar en control de todo. Pero ahorita Dios no está en control. Man, algunos son 3, 4 arrugas nuevas en su cerebro, ¿no? Porque nunca lo habían visto así. ¿Qué? ¿Tú crees que si Dios estuviera en control hubiera toda esta muerte que hay, asesinatos, robos, violaciones, todas estas desgracias que hay allá afuera en el mundo, gente matando a otra gente, gente ahí en las ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades, y aquí mismo en Phoenix, bueno, pero acuchillándose, matándose, abusando de ancianas, matando ancianas para quitarles la bolsa o de niños? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees esta madre ahí en Texas vendió a su hija por dinero con un depravado? Una niña de 5 años, por dinero, ¿qué madre o padre hace eso? De vender a su hija a un depravado y que ese hombre perverso se la lleve a un cuarto de hotel y después la mate a la criatura, después de abusarla. ¿Tú crees que eso es de Dios? Pues no, no es de Dios. ¿Y si por qué Dios lo permite? Porque Dios permite lo que el hombre permite. Tienes que ver las primeras sesiones. Y Dios está limitado a tu obediencia, a mi obediencia, a mi desobediencia. Si se limita, por eso nos pone ciertas cosas aquí, por ejemplo, en Isaías capítulo 1. Yo realmente detesto oír gente, y yo sé que a veces les tengo misericordia a algunas personas, cuando gente no entiende y son nuevos, pero sí detesto, digo, no a las personas, pero detesto oír gente que cuestiona y critica y juzga a Dios, y luego piensan, en lugar de verse ellos sus propias vidas, cuestionan al que les dio la vida. Amén. No tengo nada en contra de esas personas, simplemente lo hacen en ignorancia, ya lo sé, pero estoy diciendo que no me gusta ese hecho, no me gusta escuchar ese tipo de gentes. Y me ha tocado bastante que gente me haga preguntas y una y otra y otra y otra, y una pregunta tras otra, ¿no? Y les tengo paciencia, créeme. El amor de Dios se tiene que manifestar en mí, porque normalmente no escucharía nada de eso. Pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? No estoy enojado con esa gente, lo hacen a veces porque no entienden. Pero muchos de ustedes ya deberían de entender. Muchos de ustedes no se deberían de frustrar por lo que está pasando. Muchos de ustedes deberían de entender en los tiempos en que estamos viviendo ya. Y te tengo noticias, el mundo, el planeta Tierra y el mundo y todos estos gobiernos se van a poner peor. Porque el mundo promueve lo perverso, lo contrario a Dios, y todo eso trae consecuencias. En Isaías capítulo 1, en el versículo 19, dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Verso 20: si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, lo que está diciendo, ¿no? Que por, en otras palabras, el Señor nos está advirtiendo lo que va a pasar. Amén. Siempre la desobediencia y el no oír de Dios, siempre Satanás va a aprovechar algo. Pues Dios no es responsable. En otras palabras, si alguien es responsable, primeramente Satanás. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón vino a robar, matar y destruir. ¿Sí? Dijo, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero si alguien es responsable, podemos poner a Satanás primero. Pero aún así, Satanás está limitado. Satanás no tiene más autoridad que usted. Pero ¿sabes qué? Nada más si usted, por ejemplo, aquí voy a decir algo que no, igual no es muy popular. Qué milagro, ¿no? Muchas de las cosas que digo no es muy popular. Ni entre la gente del mundo, ni entre los cristianos. Y tal vez entre algunos de ustedes tampoco, pero así es. Pero, por ejemplo, como usted vea la enfermedad. Si usted ve la enfermedad como algo normal y algo común. Pues la Biblia dice en Corintios, dice la palabra de Dios, que el hombre interior, no, vamos a verlo, ya me voy a regresar aquí a Isaías. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vaya a la segunda de los Corintios, en el capítulo 4, por favor, y vea el versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Note, el interior, el hombre interior, no obstante, se renueva, ¿qué dice? Día a día. El hombre exterior es fácil saber de qué está hablando, ¿verdad? Saber que está hablando de este cuerpo humano. ¿Sí? Lo puedes entender. El hombre interior, pudiéramos decir, la gente dice que se trata del espíritu humano. Pudiera ser, pero más bien si juntas otros versículos con la Biblia, ¿se acuerda? Tienes que usar bien la palabra de verdad. Otros versículos, está hablando más bien de tu mente. Aunque el hombre interior, ¿por qué? Porque tu alma es parte de tu hombre interior. ¿Sí? Pero es aquí donde no has nacido de nuevo. Y esta se va renovando con la palabra de Dios. Tu espíritu es renovado en Cristo del momento en que naces de nuevo. ¿Ya? Ahora, pero ya hemos estudiado eso, ¿verdad? Aunque la palabra viene a tu espíritu y de tu espíritu va al alma. Pero, ok. Ahora, Pero nota lo que dice, quedándote con lo del cuerpo. Dice que tu cuerpo se va, ¿qué? Desgastando. Ahora, desgastando y enfermarse son dos cosas diferentes. Ahora, el mundo, y tal vez a personas en la ciencia médica, lo igualan, pero no necesariamente es igual. Ok, hace unos años atrás estaba en casa del apóstol Fred Price y me dijo, acaba de pasar por una operación y me dijo, me estaba platicando cómo sucedió, dijo, wow, cuando cumplí 80 años empecé a sentir dolores muy fuertes en mi cadera. Y oraba y hablaba sanidad y pasaban los días y los dos eran más fuertes. Y fui a ver un doctor amigo mío que es creyente, ortopedista. Me hizo un estudio y me dijo, ¿sabes qué? Se desgastaron tu cadera, los huesos de la cadera se desgastaron. Y le preguntó, ¿por qué? Me dijo, hay veces se desgastan por el uso, ya tienes 80 años. Has caminado mucho. Entonces me estaba bromeando conmigo porque dice que parecía el hombre biónico, porque tenía una cadera de titanio. Y me estaba diciendo, y el doctor me dijo, es creyente. Y dice que el doctor le dijo, ¿te acuerdas lo que dice la Biblia? El hombre exterior se va desgastando. Puedes retrasar los efectos del desgaste, pero ves, no era una enfermedad necesariamente. ¿Sí entiendes la diferencia? Son dos cosas diferentes, pero gente lo asocia. Y si usted desde el momento en que dijeron que va a haber más muertes, pues claro, los profetas de Baal, desde la Casa Blanca y todo el séquito de liberales que tenemos ahorita en el gobierno, hoy va a ser un invierno muy negro, es gonna be a dark winter. Oh, la gente, amén. Dijeron que va a haber esto y que va a haber, y dice, pues si está pasando, claro que está pasando, pues claro, porque ves, igual, Dios está limitado, pero te imaginas que cada habitante de esta nación y cada habitante de este planeta Tierra dijera, no, la palabra de Dios dice, caen a nuestro lado 1,000, 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llega. Podemos parar cosas que el diablo quiere tirar. No me sobreviene mal, ni plaga toca mi morada. Independientemente, mi hermano, la palabra de Dios es verdad, la esté usted o yo viviendo o no la estemos viviendo. Su palabra es verdad, porque Él dijo que es verdad y punto. Y Él no se equivoca. Esté usted ahorita pasando por una enfermedad o esté sano, la palabra de Dios no cambia. Por su llaga fuimos curados, no te sobreviene mal, ni plaga toca tu morada. Salmos 91:10. Envió su palabra, te sanó y te libró de la ruina. Salmos 107:20. Te voy a saciar de larga vida. Salmos 91:16. Independientemente qué esté pasando. O quién, o qué pasó, o quién pasó. Obvio, no me gusta enterarme de noticias de mis hermanos en Cristo. No me gusta, pero no puedo dejar de predicar la palabra de Dios. Por eso me odian tanto gente aquí en este lugar y en otras partes, aquí en Douglas, porque predico lo contrario de lo que ellos quisieran oír. Decir, bueno, hermanos, pues gloria a Dios, hay cristianos que se están infectando y muriendo, pues cuídense, hermanos, porque no sabemos. Puede que usted sea el siguiente que le toque. Y tú, amén. Créeme, ibas a tener gente más contenta aquí en la iglesia. Aleluya, amén. Vamos al servicio, no nos queremos perder porque nos están animando mucho que nos vamos a enfermar. ¿Ves? Pero les dices lo contrario y les cae gordo. ¿Ves? Créeme, hay púlpitos que así están predicando. Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado. Hay que ser sabios, tengan cuidado. Porque no sabemos. Un pastor dijo, todos nos vamos a enfermar, porque le pegó a él, entonces. Pues, todos nos vamos a enfermar, todos, a todos. Una persona en Tucson, cristiana de años, me dijo, todo nos va a pegar, hermano Dios. No sea que a todos, pero a mí no. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Y he orado por gente que ha estado enferma, sí. A ver, no va a pegar porque la palabra de Dios dice, ¿ves? No me sobreviene mal ni plaga toca mi morada. Y luego te hacen así, mira, te hacen. Pero algunos de ustedes, Dios guarde, les hagan así. Es mucha persecución. No la pueden soportar. Van y se maman el dedo gordo por 3 días y se cierran en el closet y se tapan con las cobijas. No quieren salir de su cuarto porque alguien les hizo así. Algún familiar. No lo pueden soportar, es demasiado. Amén. Porque quieres ser nice, ¿ves? Pero cuando te dicen, te vas a enfermar. Y tú ay, pues, quién sabe, pues puede que sí, ¿ves? Y ya lo recibiste. ¿Y qué crees? Ya Dios está limitado ahí. Igual, yo no estoy juzgando, criticando, condenando gente que se haya enfermado, a nadie de ustedes, si alguna vez, dale gracias a Dios que estás vivo. ¿No ven? O sea, al contrario, pero no estoy condenando a nadie, no estoy juzgando a nadie, no estoy hablando mal de nadie, no me gusta oír malas noticias, especialmente cuando se trata de mis hermanos en Cristo, del cuerpo de Cristo, ¿me entiendes? No estoy juzgando a nadie aquí, pero lo que estoy diciendo es que con esas actitudes rebajamos la palabra de Dios. No condeno si andas resfriado, si andas con COVID o si andas con lo que sea. No te voy a criticar, voy a orar por ti, te quiero ver sano. Dios te quiere más tu Padre Dios, ¿me entiendes? Pero yo tengo el corazón de tu Padre Dios, porque es mi Padre también. Entonces, Él te quiere sano y no te va a condenarte donde estés. Te va a ayudar, te va a levantar, pero tú tienes que responder y cooperar con Él. Amén, pero si te desanimas y luego empiezas a chillar, y, pues mejor me muero y todo eso. Hay que llevar, hágale un cocido de té, no un cocido de boca, se deben de hacer muchos hermanos, amén. Amén. La boca se deben de cocer un buen rato. Aleluya. No un cocido de hierbabuena o algo así. Cocido de boca, se deben de hacer. Aleluya. Amén, para no hablar tantas cosas así. Y tú, Jerry, ¿para qué pasó? ¿Te cosiste la boca ahora en Navidad, de Año Nuevo, para no engordar mucho? No. No. Qué bárbaro. No, que acá, pues que ya hay que. Ya, muy poquito, ok. Empezando el año. Pues ya empezamos, así que. Okay. Pero es. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, te aseguro que algunos de ustedes, no a todos, pero a algunos les pregunto ahorita: échame 3 versículos de sanidad, 3 de prosperidad. 3 de que hable de la bendición de Dios, se quedan patinando. Pero te digo, cuéntame dónde se quedó la novela. Rápido. ¿De qué se murió fulano artista y de qué se murió mangano y en qué año? Hasta te dicen fechas y detalles y todo. ¿Cómo la gente sabe todo eso? ¿Te acuerdas cómo dice el Salmos 91 en el versículo 1? Dice, ¿cómo empieza diciendo? El que habita a la sombra del Altísimo. Morará bajo. ¿Qué quiere decir habitar y vivir? Perdón, morará, o sea, habitar y morar, quiere decir vivir ahí. ¿Qué no? Pero muchos cristianos lo único que hacen, visitan nada más, van de visita. Dice, el justo va a vivir por su fe. Pero muchos cristianos visitan fe. ¿Cuándo va a volver a salir, hermano Hughes? Ya pronto, ya pronto. Nota esto. Ahora, le voy a decir esto ahora. Si te dicen, no, yo no creo eso, voy, yo no creo eso. Como la película de los 3 huastecos de la Tucita, voy. Así están muchos cristianos. Ven, si no es para usted esto, olvídelo. Pero le voy a decir, usted tiene que empezar a hacer declaraciones de acuerdo a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que por su llaga fuiste curado, entonces fuiste curado independientemente de cómo andes, pero tienes que empezar a hacer, a tener de nuevo. Tienes que tener de nuevo, o sea, you gotta be bold, con de nuevo, y así empezar a decir esto, cosas como esta, mira, ¿sabes qué? No me tengo que enfermar, no creo que tenga que estar enfermo, porque por su llaga yo fui curado. Hermano, ¿y si traigo fiebre? Con más razón, dilo. Así simple y sencillo. No me tengo que enfermar. ¿Por qué? Porque por su llaga fui curado, y si fui, entonces estoy. ¿Qué no? Si fui, estoy. ¿Qué no? En el mundo de la fe estoy hablando, en el ámbito de la fe. Y es donde nosotros vivimos. Alguien diga amén. No tengo que estar así. Y aunque tengas fiebre, dices, ¿sabes qué? No tengo que estar así. Y te dije, hace unos años atrás tenía fiebre. Era un jueves. Había salido a predicar, había estado fuera en diferentes lugares, en Phoenix, en Tucson, y luego aquí estuve 3 días ausente, y cuando llegué, venía para Douglas, ya me empecé a sentir muy mal y empecé a hablarle a mi cuerpo. Y aún así llegué y empecé, y me estaba dormido, y empecé a decir, ¿sabes qué? Dije, no tengo que estar enfermo, gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Dije, en el nombre de Jesús, maldigo toda obra del diablo, desato el poder sanador sobre mi cuerpo. Y después empecé a decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús no tengo que estar así. Y estaba con fiebre y llegué y me puse peor todavía. ¿Qué pasó? La palabra no funciona. La palabra siempre funciona. Fui yo que me dejé engañar por el diablo cuando vi que los síntomas empezaron a aumentar, o no sé, o simplemente nomás el diablo siguió persistiendo y yo seguí persistiendo también en esta pelea de fe. ¿Cuántos te están entendiendo? Pero nunca culpé a Dios, ni por acá me pasó, Señor, estoy haciendo esto, no me merezco que me pase esto, acabo de venir de predicar, anduve predicando, no me lo merezco. Desde ese momento, cállate. Muchos cristianos hacen esas oraciones, se pone peor esto. Porque quieres basar tu sanidad en tus méritos. No hay gracia, por lo tanto no hay fe. Alguien diga amén. Nunca ni, Padre, gloria a Dios. Tú eres mi ayudador. No me importa si esto no se manifiesta ya, lo voy a resistir en el nombre de Jesús. E igual punto que era el día jueves y estaba tapado con cobijas y estaba temblando. No podía ni hablar. Y dije, no tengo que estar así. No creo que tengo que estar enfermo, sino que creo que estoy sano. Amén. Te digo una cosa, la palabra de Dios cambió grandemente, maravillosamente, pero es hasta donde usted crea, hasta donde usted crea. Usted tiene que creer esto y tiene que vivirlo. 1:19 entonces, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Entonces lo que quiere decir es que usted tiene que querer, pero tiene que querer todo el tiempo, no a ratitos. Amén. No a ratos, sino tiene que querer todo el tiempo. ¿Alguien diga amén? Todo el tiempo tiene que querer. Y la palabra de Dios tiene que estar siempre en su corazón y resistir al diablo. Dice, someteos pues a Dios en Santiago ahora. Vaya a Santiago. Capítulo 4. Dice, resiste al diablo. ¿Ves? Someteos pues a Dios. ¿Cómo? Si no, no te puedes someter a Dios. Santiago capítulo 4, en el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y va a huir de vosotros. Dice, someteos pues a Dios. Si no sometes tu lengua a Dios, tu boca a Dios, dice la vida y la muerte están al poder de tu lengua, ¿a que sí? Si no sometes tu boca a Dios, ¿sabes lo que va a pasar? No vas a poder resistir al diablo, porque no puedes estar diciendo, pues, amén, creo que lo recibo. Yo puedo orar por usted o alguien más y luego usted desenterrar y la semilla de la oración. ¿Entiendes? Someteos, pues, a Dios. Y una vez que uno recibe sanidad de Dios, uno tiene que ser bastante listo espiritualmente para decir, ¿qué fue lo que causó esto? Tal vez, o fue un ataque, o fue un ataque porque yo lo provoqué. Y tienes que ser bastante listo, espiritualmente hablando, abusado y sabio, para no volverle a dar lugar al diablo y volver a caer en la misma situación. El Señor le dijo a la mujer, aquella que le iban a apedrear, ¿qué le dijo? Ve y no peques más. Especialmente cuando hay enfermedades que son causadas por nuestro descuido, nuestra desobediencia. Claro, es Satanás, pero él aprovecha esa avenida de desobediencia. Amén. Él aprovecha esa avenida de desobediencia. No podemos andar tonteando. ¿Cuántos entienden? Y luego dice, someteos pues a Dios. Y luego, resiste al diablo. Pero ves, si estás, por un lado, creo que estoy sano, y luego al rato, ay, pues no sé qué pasó, no sano. Ay, me quiero morir. Ay, mejor me muero. Ay, ay, ay. Que se haga la voluntad de Dios. Quítate esos dichos de, pues el de arriba tiene la última palabra. ¿Cuál de arriba? ¿A cuál de arriba? Gente hablando como el mundo. ¿A cuál de arriba? ¿Cuál es el de arriba? ¿El de arriba? ¿El de arriba y el de abajo? ¿Qué es como está el asunto? Dios no está arriba, Dios está en todas partes, y Dios, y si naciste nuevo, está dentro de ti. Pero dichos del mundo baratos, y los cristianos hablando basura, igual que el mundano. El mundano no entiende, dale misericordia, pero cristianos hablando así. El de arriba tiene la última palabra. No, no es el de arriba, está dentro de ti. Y tú tienes la última palabra. Escoge pues la vida, acaba de decir ahí. Dios ya escogió, pero no lo va a imponer sobre usted. Alguien diga amén. ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿Qué es lo que usted está hablando? Dice, someteos pues a Dios. Resiste al diablo y entonces va a huir de ti. Hay gente que dice, pues lo estoy resistiendo y no huye, no, algo no está bien. Dios no es mentiroso. Alguien diga amén. Alguien tiene que ser responsable. Y nosotros debemos de tomar responsabilidad. Gloria a Dios. Y tienes que tener responsabilidad de las cosas. Alguien es responsable, no Dios. Dios se responsabiliza de ti cuando tú fluyes con la palabra, cuando usted responde. Pero no culpe a Dios de cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo? Vea la palabra. No cuestiones a Dios sin conocer la palabra de Dios. Porque el día que la conozcas mejor, no lo vas a cuestionar. Así es simple y sencillo. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está dentro de ti, pero cuando hablamos de acercarte a Dios, acércate a las cosas de Dios. En Colosenses 3, por ejemplo, aquí viene una manera de explicar esto, en el capítulo 3 de Colosenses, dice, si pues, verso 1, habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amor, ¿puedes venir un momento? Gracias. ¿Tú puedes explicar algo de esto de resistir, someteos a Dios, resistir a Dios? Una palabra.
Gracias. Ahorita que estaba ahí sentada y que mi Biblia, y que el pastor estaba hablando acerca de ese versículo en particular, en mi corazón surgió la pregunta, bueno, ¿cómo se resiste al diablo? Que usted y yo ya lo sabemos, tenemos la palabra, hermanos. Y eso es algo que se hace activamente, no es algo pasivo, no es algo de leerse, esto se hace, es activo. En Deuteronomio, en el capítulo 11, miren lo que dice el versículo 18, Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ahora mire, yo le he enseñado que cuando usted lee la palabra de Dios, no es leerla como tal, como si fuera un cuento. Tiene que ir descifrando paso a paso lo que el Señor le está diciendo en la palabra. Vuelva al versículo 18. Y mire que dice, por tanto, acuérdese, estamos hablando de resistir al diablo. Y la única manera que usted y yo vamos a poder resistir al diablo es a través de la palabra de Dios. Pero si usted no tiene la palabra de Dios en usted, en su corazón, va a ser imposible que usted pueda mantenerse firme ante los ataques del diablo. Y usted ha aprendido que los ataques del diablo vienen y comienzan aquí en su alma. La palabra de Dios entra a nuestro corazón y es transferida al alma, y es como nuestra alma es renovada. Mire lo que dice el 18. Por tanto, pondréis. Y esto es algo activo, constante, esto es un estilo de vida. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Activamente, la palabra tiene que estar constantemente en usted. Tiene que ser su vida, parte de su vida. Y el 19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Otra vez, está aludiendo a que es activamente poniendo la palabra en su corazón, meditando lo que dice la palabra. Y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, puede que lo haga literal, que apunte versículos por todas partes de su casa, con notitas en sus espejos, en su refrigerador, donde quiera que usted vea, está bien. Pero la cuestión es que de verdad entren en su corazón, que de verdad estén en usted, para que entonces su alma esté siendo influenciada y renovada por la palabra. Pero note, ¿quién tiene que hacer esto? Yo, cada uno de nosotros. Por eso es activo, y entonces vamos a poder resistir, porque cuando viene un mal pensamiento, un pensamiento contrario a la palabra de Dios, la abundancia de palabra que usted ha sido diligente en poner en su corazón va a salir de su corazón y va a tomar control de esa situación, va a dominar ese pensamiento y no va a tener otra opción más que hablar lo que dice la palabra, porque está en abundancia en su corazón. Y usted se va a rehusar a hablar ese pensamiento, va a rehusar a hablar incredulidad, duda, porque lo que más abunda en usted es la palabra de Dios. Y entonces no le va a salir el, no sé cómo le voy a hacer, ya no aguanto, no, ya no tengo ganas. No, usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy sentado a la diestra del Padre reinando juntamente con Jesús, reinando sobre esta circunstancia, sobre este pensamiento, sobre esta situación, sobre esta enfermedad. Porque usted activamente, no pasivamente, pasivo nada más así cuando tiene ganas, no, activamente, un estilo de vida, pone la palabra en su corazón y en su alma y la ata, o sea que está cerca de usted. Y el 19 dice, la enseñaréis a vuestros hijos. O sea, constantemente usted está hablando de ello. A sus hijos, a quien entre a su casa. Con quien sea que usted esté, lo que sale de su boca es la palabra. Y aunque las personas no entiendan, aunque las personas no acepten lo que usted habla, usted no se va a quedar callado por quedar bien con otras personas. No va a comprometer lo que dice la palabra por quedar bien con otras personas. Porque esas personas no son quien van a manifestar sanidad en su cuerpo cuando usted necesite y clame la palabra. No son los que le van a proveer lo que usted necesita en su casa cuando haya una necesidad. Va a ser el Señor, a través de su palabra, porque usted activamente está poniendo la palabra en su corazón y resiste cualquier cosa que el diablo trae, pero es activamente. ¿Amén? Constantemente, constantemente. Y entonces sí, ponga todos los papelitos en su espejo, en su refrigerador, donde quiera, pero porque usted sabe que ya están activos en usted. Y lo que lee, usted dice, amén, yo creo que soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ve lo que dice ese papelito que usted mismo escribió y no decir, oh, ¿cuándo escribí eso? Ni me acordaba. No, usted va a decir, amén, yo creo que recibo que soy la misma justicia de Dios. Amén, yo creo que soy prosperado en todo lo que hago. Yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque activamente está poniendo la palabra en su corazón y no le queda otra más que ponerse de acuerdo con lo que dice la palabra. ¿Amén? Aleluya.
La palabra funciona, pero tienes que hacerla funcionar. Esto no es así. Tienes que someter tus palabras, tus pensamientos. El mundo está bien feo ahorita. Muchas gentes piensan que el mundo es muy divertido. El mundo no tiene nada que ofrecerte. El mundo lo único que ofrece es muerte. Pero la palabra de Dios ofrece vida. Vida. Acuérdate, esto es Dios y tú. Esto es personal. Esto no es de qué le pasó aquí, qué pasó allá, qué le pasó aquí, qué le pasó allá. No es asunto tuyo. Lo tuyo es tú. Tu relación con Dios. Principalmente, y esos dichos de el de arriba tiene la última palabra y si algo pasó pues Dios así lo quiso, no es cierto, no fue Dios el que lo quiso. Hay cristianos así, incluso algunos de ustedes tienen esas ideas todavía, la religión la traen arrastrando, vienen como si no vinieran, oyen como si no oyeran. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que estés enfermo, si está usted enfermo. No es la voluntad de Dios. Porque mire, si fuera la voluntad de Dios, entonces no resista la enfermedad. Así aguántese. Pues Dios tiene un propósito, hermano. Hermana, ¿quiere que ore por usted? No, Dios me está moldeando. Quédese así entonces. Que la siga moldeando más. Tú sabes que no es así. Dios no te está moldeando con enfermedad. Ni es la voluntad de Dios cuando alguien se muere, ni es la voluntad de Dios. Es la persona. Hay gente que decide irse, es asunto de ellos. ¿Ves? Hay otra gente que simplemente, como te dije, hay cosas, por ejemplo, Deuteronomio 29, un ejemplo de esto, ¿no? Más para que veas. Deuteronomio 29. So, pero no, mi punto es este, nunca es Dios y nunca es la palabra de Dios. Nunca, jamás. 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, las cosas secretas, hay veces, por ejemplo, la clásica pregunta, especialmente cuando empecé más a predicar esto y en la radio, y tú dices, bueno, ¿y por qué se murió esta persona? ¿Y por qué esto? No sé los detalles porque yo no vivo con esa persona. ¿Cuántos están entendiendo? Yo no sé qué es lo que esa persona a solas de verdad hablaba, decía. No, yo no sé. No puedo, por eso no puedo juzgar a esa persona. No puedo criticar a esa persona. Pues debió haber vivido más, debió haber... Mi hermano, con todo el respeto, ¿qué te importa? Esto es tuyo, amén. Esto es para ti, o sea, esto es tú. El justo va a vivir ¿por quién? Por su fe. No es qué pasó aquí, qué pasó allá, no sabemos exactamente. Ahora, te pudiera dar varias razones Pero no te pudiera dar una razón específica porque no lo sé. ¿Me estás entendiendo? Por ejemplo, ahorita dije, ¿sabes lo que es servicio de labios? Nada más. Por ejemplo, Marcos, el capítulo 7, y en el versículo 6, dice, respondiendo a él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, de labios me honra, mas su corazón, amén, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de qué, honrar de labios es esto, amén, amén, gloria a Dios, creo que estoy sano, hermano, aleluya, ninguna arma forjada en mi contra prospera, amén, sí, enfrente de todos, pero a solas realmente no lo crees en tu corazón. Entonces nada más lo hablas con tu boca, pero sin tener una convicción en tu corazón. ¿Con el corazón se cree? ¿Pero cómo es? Primero, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces empiezas, si cree, y creer es un acto de tu propia voluntad. Y dices, yo decido creer las promesas. Yo soy un hijo de Dios, no soy un hijo del diablo. Por lo tanto, soy un hijo de Dios. Camino como un hijo de Dios. Hablo como un hijo de Dios. Tú, no lo quieras imponer en otras personas. Pues tanto que le digo a mi hijo, o a mi hija, o a mi nana, o a mi tía. Bueno, sí, diles, pero si no pasa nada, no te frustres. Crece tú en tu salvación. ¿Alguien diga amén? Entonces, no, a veces no podemos saber qué pasa. No todo lo vamos a saber aquí, no todo lo vamos a entender aquí. Pero el libre albedrío lo podemos usar para bien. Voy a decirles algo aquí en la Biblia que pasó, nomás para que vean, hay tantos ejemplos, pero este ejemplo a mí me llama la atención. Este es tremendo. Deberíamos de tener más la actitud del Señor Jesucristo. Amén. Deberíamos de tener más. En Juan el capítulo 6, resulta que ustedes saben lo de la alimentación de las 5,000, ¿verdad? No voy a ir para allá. Pero sigue la historia hablando ahí. Dice, no, nota, incluso de hecho en el versículo 15 termina diciendo esto. Termina después está tan bueno todo esto. Dice, verso 12, y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes, verso 13, de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué? Porque vieron una señal. Y luego dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, la gente se emocionó. ¿Por qué digo que se emocionó? Por lo siguiente. Vamos a seguir leyendo aquí. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, de como 3 o 4 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que no me buscas, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice que lo querían hacer rey y todo, pero su corazón no estaba correcto. Y era pura emoción, ahorita le voy a decir por qué. ¿Está listo? Está buenísimo. Y es un ejemplo de usar, qué mal usaron el libre albedrío esta gente. Se ofendieron por algo que habló y que dijo. Pero el Señor no le importó. Nomás quiero que veas esto cuando dice las señales. Cuando yo lo leo, siempre veo primero ahí la palabra. Y nomás te le voy a decir por qué. Le voy a dar dos versículos bien rápido. En Lucas 5, verso 15, mira lo que dice. Porque Jesús, antes de hacer señales o hacer algo, siempre predicaba la palabra de Dios. Dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Para oírle y para que le sanase. Para oírle y que le sanase. Mucha gente nada más quiere oración. Nada más, ore por mí, hermano, ore por mí. Pero no quieren poner el tiempo de venir a oír la palabra de Dios. Para oírle y para que le sanase. Amén. Aleluya. En Mateo 4, verso 23. Cheque esto, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga, enseñando. Fe viene por el oír. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Primero, predicaba la palabra. Fe era estimulada. ¿Cuántos lo están viendo? ¿Sí? Lucas 5, 15 y Mateo 4, 23. Nada más para darte un ejemplo. Entonces Jesús, lo que les quiso decir, aquí en el versículo 25, no porque habéis visto las señales o no porque habéis creído la palabra, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, el corazón de ellos estaba en el pan. Dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna pertenece. ¿Sabes qué está hablando? No por la comida como la gente, esos dichos de, ¿qué andas haciendo aquí correteando la chuleta? Tú no tienes que andar correteando chuleta. Quítate esos dichos y esa maldición de tu boca. Dice la Biblia, el bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Tú no andas correteando chuletas. Deja de hablar así, hermano. No va contigo. Alguien diga amén. Aquí correteando la chuleta. Ja, 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 ja. Ay, qué chistoso. Y luego, no me alcanza, no aguanto lo duro, sino lo tupido. Juan 3:16. No hable basura y maldición por su boca. Dice aquí, trabaja no por la comida que perece, no por las necesidades, sino por la comida. Hay que trabajar en la obra de Dios, hay que trabajar por la palabra, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es eso? La palabra de Dios. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Si vas a creer en Él, crees en su palabra. Eventualmente la palabra la crees con tu corazón, la confiesas con tu boca. Amén. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuántos saben que empezó a hablar de Él? Estaba hablando de Él aquí. Pero estos tontorrines, tontín en amor, estos tontorrones pensaron que estaba hablando de Él, literalmente. Y empezó a decir de comer su carne. Oh, pensaron que estaba hablando de canibalismo ahora. Verás, sigue leyendo ahí. Dijo Él, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, le dijo, ese no fue el pan del cielo. El maná era tipo. ¿Cuántos entienden? Tipo de Jesús, pero no era el Señor Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les empezó a decir así, mira, este es el pan de Dios. Le empezó a hablar de Él mismo. Los perdió. Los perdió. Y Jesús le dijo, verso 30, ¿dónde estoy? 34. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no crees. Es lo que le estaba diciendo, es que no creen, es lo que estamos hablando. Mucha gente no cree esto, no cree la palabra, y podemos venir y oír, pero no creemos. Pero puedes creer, porque creer es un acto de tu propia voluntad. Y puedes resistir, es decir, decido creer. Rechazo todo temor, rechazo toda incredulidad, rechazo todo temor en el nombre de Jesús y decido creer. Alguien diga amén. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿por qué? Él no te echa fuera, ¿por qué lo echas fuera tú? Aleluya. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y hay gente que se ha perdido y se va al mundo. O hay gente que simplemente nunca nace de nuevo. ¿Qué pasó? Fue ellos. No respondieron. Ellos. Porque gente lee esto y dice, no es cierto, entonces Dios no es tan bueno. Dios mío, Dios mío. Qué bueno que no soy Dios. Ya los hubiera mandado a orbitar allá al espacio por toda la vida. Man, mi Dios es tan bueno. Mi Dios es tan lleno de gracia, de amor y de misericordia. ¿Por qué ser tan necios? Y hay muchos cristianos así necios, frustrados contra Dios. Es porque no lo conocen. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Lo estaban viendo todo en la carne. No estaban viendo nada espiritual. Pero aquí viene algo tremendo. Aquí viene, sigue leyendo. Aleluya. Respondiendo Jesús le dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea, no estés murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿No has visto gente que de a tiro jamás rechazaron? Toda la vida rechazaron al Señor Jesucristo. Se murieron, se fueron al infierno. ¿Sabes qué pasó? Dios te atrae a Él, a Jesús. Pero llega un momento en cuando la gente ya está tan... Su corazón está... Su conciencia y su corazón están tan cauterizados. Que entonces Dios te respeta. Dios va a respetar tu decisión. Tanto del mundo como de los hijos de Dios. Tú quieres hablar muerte y endurecer tu corazón y no creer. El Espíritu de Dios te va a influenciar hasta un punto, pero nunca va a violar tu libre albedrío. Nunca va a violar tu libre decisión. Él es un caballero. Si una persona se quiere ir al infierno, Dios lo ama y lo va a dejar irse al infierno. Si un cristiano quiere enfriarse o etcétera, como dije ahorita, hay cristianos que han decidido morirse. Yo he conocido algunos que han dicho, ¿sabes qué? Me voy a ir ya. Porque a veces, no sé, se cansaron sus cuerpos físicos, se cansaron de pelear la buena batalla de la fe. I don't know, no sé qué pasó. Tal vez dudaron en un momento o tal vez simplemente dijeron, prefiero irme. O hay gente que ya estaban ya muy ancianos y dijeron, ya tengo 90 años como Fred Price, ya cumplí lo que tenía que hacer aquí. Le dijo al hijo, ya me quiero ir, déjame irme. Oren para que me vaya, no para que sane o para que salga de aquí. Bueno, déjalos entonces. Sea cual sea el caso, no es asunto de ustedes, ni mío. ¿Cuántos me entienden? Pero entonces lo nuestro es mientras estamos aquí, tú y yo. Aquí usted con su relación con Dios, yo con mi relación con Dios. ¿Vamos bien? Y luego dijo esto, aquí viene, porque aquí viene esto. Escrito está en los profetas, verso 45, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. ¿Quién vino de Dios ahí en ese momento? El Señor Jesús, ¿verdad? Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres, vuestros padres, comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Estaba hablando, no mueras espiritualmente. ¿Vamos bien? Amén. Yo soy el pan vivo, dijo el que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Estaba hablando de su sacrificio, su cuerpo. Amén. Pero esta gente empezó a entender todo el carnal, así es. La gente carnal, todo lo ve carnal, todo lo entiende carnal, todo lo oye carnal. Y se empezaron a ofender. Clásico, el espíritu de ofensa es todo lo que es. La ofensa es pura carnalidad. ¿Entienden todo al revés? ¿O malentienden? ¿O entienden la mitad nada más? ¿O entienden lo que les conviene y lo que no? ¿Se ofenden? Empezaron a ofenderse. ¿Qué? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Tú dices, ah, qué judíos. Ay, ay, ay. Yo te digo, hay muchos broditas así también. Muchos hermanitos así. Y Jesús les dijo, todavía lo hizo peor. Es lo que tiene el Señor. O sea, Jesús no dijo, no, espérenme, hermanos, me están malentendiendo. Déjenme que les explique. ¿Tú piensas que yo predico duro? Cállate, soy un chupachú. No. ¿Cuántas veces no les digo? No me van a malentender. El Señor no. ¿Tú piensas que yo predico duro? El Señor ni si, todavía lo hizo peor. O sea, no dijo, espérenme, no van a malentender que estoy hablando de canibalismo. No. Estoy hablando de mi cuerpo, el sacrificio de vida. Déjenme les explico. El maná representaba, era el tipo y figura de mí. Eran sombras de mí, el maná, el pan de que descendió del cielo. ¿Se acuerdan? Todos eran judíos y había ahí judíos y había maestros ahí. Entendían lo que decía la ley, lo que hablaba del maná. Pero Jesús no se puso todavía lo hizo peor todavía. ¿Tú pensabas que yo predico duro? Cállate, no quieres que viniera el Señor Jesús a predicarte a veces. Nos iba a sacar la garra bien lindo y bonito a veces. Amén. Escucha esto. Mire, dijo. De cierto, otra vez le dijo, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, y luego le añadió, y bebes su sangre, no tenéis vida en ustedes. ¿Qué? No te estoy diciendo que lo hizo peor. Cállate, yo como soy de directo, si hubiera estado ahí y yo hubiera entendido, estuviera nervioso. Señor, explícales. Explícales. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 54. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dios mío, no estuviéramos nerviosos ahí tú y yo. Santo Señor, explícales por favor. Señor, verás, espérame, déjame, yo les voy a explicar. El Señor Jesús, siéntate. Amén. Déjame predicar. Amén. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de su pan, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahí en la iglesia lo dijo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, sus discípulos. Muchos. ¿Y sabes cuáles eran estos muchos? Bien rápido. Está buenísimo esto. En Marcos 6 es la misma historia. Nomás, si no quieren ir para allá, no le hace, pero yo se los voy a leer. En Marcos 6 es la misma historia de la alimentación de los 5,000 y entonces dice aquí, pero le voy a leer esta parte en el 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y si sigue, no lea esto ahorita, pero si sigue leyendo el del 35 en adelante, está hablando de la historia cuando alimentó los 5,000. Nada más que Marcos nos revela esto, eran como ovejas sin pastor. De un día para otro el Señor perdió miles. ¿Qué no dijo, yo soy el gran pastor? Y de un día para otro perdió miles. Sigue ahí en el verso 60. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, sus ovejas, estaban criticando a su pastor ahí. A él no le importó, él quería agradar a Dios su Padre. ¿Esto les ofende? Verso 61. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes, todavía dijo, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Está hablando de Judas, pero también quienes no creían. Y esos que no creyeron en ese momento, mira lo que pasó. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa palabra muchos se quiere, está hablando de multitudes. Y tenía que ver, muchos de sus discípulos fueron de los que les dio de comer. ¿Te fijaste? Primero se emocionaron y lo querían hacer rey. Y cuando les empezó a predicar la palabra y no lo entendieron, se ofendieron y se fueron. ¿Te fijaste cómo usaron mal su libre albedrío? Qué lástima, ¿verdad? Y en esta, si lo ves, todavía lo hizo peor todavía. Porque dice, ya no andaban con él. Y no fue, y cuando vieron que miles en un ratito así, mira, miles. Para este tiempo, el ministerio de Jesús, te voy a decir esto bien rápido, el Señor vivió aquí como 33 años y medio aquí en su carne, y cuando empezó su ministerio tenía 30 años. Entonces, nomás ministró aquí 3 años y medio, y su ministerio creció, Dios el Padre lo ayudó, porque era muy corto el tiempo que tenía que estar aquí en la tierra, y su ministerio creció. Para este tiempo, Jesús era el predicador más famoso, y tenía la iglesia más grande. Y de repente, delante de él, de sus ojos, se empezaron a levantar y se empezaron a ir. Y ya no andaban con él. Y todavía en lugar de decir, Juan, Pedro, un abrazo. No, todavía lo hizo peor. Todavía le dijo a Pedro, mira lo que le dijo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir acaso también ustedes? Esto es demasiada confianza en el Señor. ¿Eh? ¿Te quieres ir tú también? Le dijo. ¿Te fijaste? No fue, le dijo, Lucas, un abrazo, mira, todos se nos fueron, nos quedamos solos. No, le importaba 3 pepinos, quería agradar a Dios nada más. ¿Cuántos de nosotros de verdad tenemos esa actitud? Muy pocos. ¿Cuántos cristianos tenemos esa actitud? ¿Cuántos pastores tienen esa actitud? Pero no nomás veas a los pastores.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.